centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Seguimos, lógicamente, sin actividad, seguimos en cuarentenados, el coronavirus sigue presente en nuestras vidas y aquí estamos, nosotros firmes, como decimos, siempre cada semana con un nuevo episodio para conversar de la actualidad o también, como en este caso, para hablar de algún tema puntual con algún invitado especial. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos. Primero, antes que nada, también le voy a dar la bienvenida al resto del equipo. Bienvenido, Mati Terzic, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodri? Contento por el programa especial que tenemos para todos ustedes hoy. Ya vas a estar contando detalles, Rodri, un poquito más. Pero bueno, una semana más en este mundo de la pandemia y también con algunas novedades a nivel clubes en Arsenal, ¿verdad?
Sí, tenemos un comunicado también del día de la fecha. Antes de comentar, también le voy a dar la bienvenida a Sebastián Gálvez. Bienvenido, Seba, ¿cómo estás?
Hola, Mati. Hola, Rodri. ¿Qué tal, amigos Arsenal América? Bueno, otra semana más de cuarentena, pero aquí tratando de ponerle bastante punche para que hacer algún programa. Me parece que hoy hemos tocado un tema muy importante que cualquier fanático de club debe conocer y hemos profundizado al respecto. Entonces me parece que se viene un muy, muy buen programa.
Así es. Hablamos en exclusiva, tuvimos la posibilidad de hablar con un invitado que ya formó parte de nuestros episodios, es Jonathan Vidallé, que es scout del Arsenal en Sudamérica, trabaja en la región de Argentina, Uruguay, Chile, también está muy pendiente de lo que suceda también en Brasil para darle una mano, y en este caso hablamos con él para conocer sobre cómo fue este proceso de reclutamiento de Gabriel Martinelli, que es una de las grandes revelaciones que tiene el Arsenal en esta temporada, que se vio truncada obviamente por la pandemia mundial de coronavirus, pero hasta donde había fútbol, Martinelli era una de las grandes sensaciones del fútbol europeo, era la verdad que uno de los jóvenes que venía descollando, catalogado por Jürgen Klopp como el talento del siglo, un jugador muy interesante Martinelli, y hablamos entonces con Jonathan Vidallé, o Vidallé, mejor dicho, para que nos cuente el detrás de escena de cómo se dio la gestión para que Martinelli llegue al Arsenal, y también un poco de cómo lo ve en el inicio de esta temporada. Vamos a estar hablando con él de todas esas cuestiones, en un día en el que, bueno, Arsenal sacó un comunicado diciendo que hay acuerdo, en principio, para hacer una reducción salarial, como habíamos comentado un poco últimamente en nuestros episodios, del 12,5%, y esto también sujeto a algunos objetivos, eso es lo que el equipo comunicó en principio, ¿no?
Sí, mi duda en general para esto tiene que ver qué porcentaje de ese descuento va a ir para renovarle el contrato a Bukayo Saka, ¿no? Porque es algo de lo que no volvimos a hablar y nadie está diciendo nada sobre eso y en este momento el contrato sigue corriendo y Bukayo tal vez mire para otro, esperemos que no, pero... que se pongan las pilas, ¿no? Por favor, que le renueven a Bukayo, porque es lo peor que le puede pasar al equipo después en el regreso de esta pandemia. Pero ya un poquito más serios, me parece que era inevitable, ¿no? Que sucediera esto, lo hablábamos la semana pasada. Obviamente no. Una vez más, Arsenal a la vanguardia en la Premier League fue el primer equipo con un contagiado dentro de sus principales figuras, tanto en la dirección técnica como en los jugadores, y es el primero en anunciar un acuerdo con los jugadores, un acuerdo que, sigo insistiendo, me parece bien que suceda, pero al mismo tiempo sigo esperando que haya otro tipo de aporte por parte de la gente que está en el tope de la cadena alimenticia.
Sí, sin duda, creo que todos esperamos lo mismo, ¿no, Seba? También los dueños tienen que hacer su parte, ¿no?
Sí, bueno, y precisamente el contagiado y ha recuperado Mikel Arteta fue el que tuvo que interceder, ¿no?
Es cierto.
Ahí se tenía informaciones sobre un meeting que tuvo con los jugadores en la cual me parece que con sus actitudes de convencimiento que tiene Arteta ya carburando hace mucho tiempo y bueno, y la manera en que también ahora ya es el entrenador de este equipo, intervino y bueno, se llegó a un acuerdo, y eso es importante.
Bien, bueno, pero no queremos hacer esperar más a nuestro entrevistado. Estamos con Jonathan Vidallé, o Vidallé, mejor dicho, scout, reclutador del Arsenal en Sudamérica, para que charle un ratito con nosotros. Jonathan, bienvenido a este episodio de los podcasts de Arsenal en América. Segunda vez que te toca charlar con nosotros. El año pasado también habíamos charlado un poco de lo que era tu trabajo. Hoy vamos a hablar un poco más de una de las apariciones que ha tenido nuestro equipo, que es Gabriel Martinelli, un joven jugador brasileño, del que vos en su momento nos diste como indicios de que se podía llegar a dar, y hoy es una de las grandes revelaciones del Arsenal. ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, es verdad, esta es la segunda nota que hago con ustedes. La verdad que tengo buena onda con vos, Rodrigo. Y tal cual vos dijiste, sí, la verdad que Gabriel, les había comentado yo el tema del trabajo nuestro, cómo era, la Secretaría Técnica del club, y había un nombre que estaba dando vuelta, pero que bueno, que por diferentes motivos y manera de trabajar que tenemos nosotros, yo solamente le dije que había un jugador en Brasil. Así que ahí está Gaby, la verdad que muy sorprendido de él, sobre todo por su nivel, por cómo respondió, porque es un chico que tiene solamente 18 años y nada, se encontró en un país donde el idioma es distinto, donde el clima es muy distinto, sobre todo lo que es Brasil. Así que contento, la verdad que muy contento, no tanto yo, sino también el scout que tenemos en Brasil y mi jefe, que es el encargado de Sudamérica, ¿no?
Bien, como para empezar a hablar de él y yéndonos a los orígenes, ¿recordás la primera vez que escuchaste su nombre? O sea, que escuchaste hablar de Gabriel Martinelli, ¿recordás más o menos el contexto, cómo fue?
Obviamente tenemos un scout en Brasil, y sí, es él que es el encargado y tiene a priori de cubrir Brasil, Paraguay y un poco Colombia con alguna colaboración. Él fue el que me trajo el nombre, fue él el que me lo comentó. Sí. Después, obvio, es mi jefe, que es el que nos coordina a nosotros, que me pide de que me haga una escapada para ver qué opinaba, para verlo a Gabriel y cómo le estaba yendo en Brasil. Así que, nada. Realmente el que me tira el nombre por primera vez es Everton, que es la persona encargada que cubre Brasil.
Claro. Y ahí viajaste entonces por primera vez a ver a un chico. ¿Qué referencias tenías? ¿Con qué pensabas que te ibas a encontrar? ¿Qué era lo que Everton te había comentado?
No, a Everton le gustaba, tenía algunas dudas solamente sobre algunas características, que no sabía si a lo mejor iba a funcionar o no con respecto a lo que es la Premier League, o sea, dudas normales, ¿no? Sobre la mentalidad. No recuerdo bien ahora exactamente qué eran sus dudas, pero nada, sí, viajé la primera vez a verlo. Obviamente nosotros intentamos siempre de ver el jugador en vivo, o sea, en la cancha, y me gustó, la verdad que me gustó. Obviamente, no nos olvidemos que él estaba jugando en un equipo de cuarta categoría, que es lituano, y claro, estaba compitiendo contra Palmeiras, bueno, el Paulista, estaba jugando el Paulista. Claro. Y me acuerdo de haber ido a ver contra Ponte Preta, si no me equivoco, y el primero contra un equipo más chico, que bueno, me tendría que fijar. Y nada, y me sorprendió sobre todo la actitud que tiene, la mentalidad, lo competitivo que era y el proceso que tenía. Ah, el primer partido que veo es el partido que Ituano le gana a Santos. El partido termina 5-3 al Santos de San Paoli.
Ah, nada más y nada menos.
Ahora me acordé, sí.
¿De qué jugó Gabriel esos partidos? ¿Estaba jugando extremo? ¿Estaba jugando más de punta?
Jugaba de extremo. Él siempre jugó de extremo, pero era impresionante la capacidad que tiene para repetir esfuerzos, ¿no? O sea, de ir y venir, y no solamente de mitad de cancha hacia adelante, sino que arrancaba hasta de... Colaboraba con el lateral, que es un poco lo que ha hecho también ahora en Arsenal, y terminaba con la misma velocidad que arrancaba y la lucidez a veces como para definir, como el gol que le hace a Chelsea.
Claro.
No sé si se acuerdan.
Sí. Así que, hermoso gol.
Claro, sí, hermoso gol, sí. Además, allá se patina el defensor, igual tuvo un poquito de suerte, pero igual él engancha bastante bien y define muy bien también. Pero, a ver, lo que me sorprendió es que para Premier League esa competitividad y esa manera de trabajar ser importante, sobre todo para los extremos que nosotros intentamos de que sean veloces y que también ayuden en la colaboración de la parte defensiva, ¿no?
Y Johnny, entre vos y Everton, Everton Gushiken, ¿no? Estamos hablando de Everton Gushiken, ¿verdad?
Sí, es él.
Entre vos y Everton, ¿cuántas veces lo vieron a Gabriel en vivo? Más o menos, ¿no? Para saber.
Y mira, yo en vivo fui 3 veces. Bien. Y después me vi un partido por Scout, que es un programa que hay para ver partidos de fútbol.
Sí.
De ahí tuvimos que convencer y prender la luz roja al jefe nuestro como para que él baje, porque nosotros hacemos todo el trabajo, nos convencemos entre los dos, o sea, nos convencemos. Él tiene sus dudas, yo tengo las mías.
Claro.
Pero considerábamos los dos, estábamos bastante combinados en el pensamiento de que el chico iba a funcionar, era un proyecto para llevarlo, porque era un 2001 y considerábamos que podía estar en el equipo nuestro, formar parte del primer equipo, siempre y cuando después se quedara o no lo presten, ¿no? Porque después claro, hay cosas que nosotros no las podemos manejar, uno marca al jugador, se intenta después de comprar y a veces se da y a veces no se da. Caso Valverde, creo que se los he contado.
Sí, nos claro, habías contado en el programa pasado el caso Valverde. Me hubiera gustado verlo a Valverde con la camiseta
de jugador.
Sí, la verdad que sí.
Pero bueno, son cosas que pasan. Digo, evidentemente, a ver, hoy Martinelli está en Arsenal y Barcelona y el Manchester United lo dejaron pasar, ¿no es así?
Sí, a ver, yo sé que Martinelli fue al United, el primer equipo que fue al United. Y fue en la edad de 14 años. Capaz que yo pienso que hay no un problema, sino que al haber tanta competitividad entre los scouts, porque hay scouts de Inglaterra, hay muchos, sobre todo en Argentina y en Brasil, a veces apuran los tiempos y apuran los tiempos también de los chicos, porque si te pones a pensar, un chico con 14 años que vaya claro, a Inglaterra y se adapte tan rápido, no es tan sencillo, ¿viste? No es simple, no es que lo podés lograr de un momento para otro. Entonces, claro, capaz que no le salieron las cosas, capaz que no estaba listo él como para ir allá y demostrar sus características. Pero bueno, ahora era distinto, como te digo, estaba jugando en cuarta categoría, pero competía contra un Santos, contra un Palmeiras, contra un Ponte Preta, que son equipos que estuvieron siempre, estaban en la primera división de Brasil, y demostró estar a la altura. Entonces eso fue lo que nos convenció a nosotros.
Claro.
Y después vino mi jefe, bajó él, y terminó de hacer el trabajo de conocer el jugador, conocer los padres, manejar bien el tema de la gente, y bueno, de ahí ya después fue una explosión porque se metieron todos, lo quería Corinthians, lo quería Santos, y lo querían los 3 o 4 de fuertes de Europa, digamos, ¿no?
Ya se había dado vuelta su nombre y sabían del potencial que tenía. Y te hago una consulta más sobre esta previa o sobre estos momentos antes de firmarlo a Martinelli. ¿Edu estuvo involucrado o todavía no era parte de la estructura de Arsenal?
No, Edu en ese momento no formaba parte de la estructura de Arsenal.
Bien, no, o sea que no estuvo de ninguna forma relacionado, porque es algo con lo que se especuló en algún momento, pero no, nada que ver.
No, bueno, nada, es una persona de Brasil, obviamente lo conocía el jugador, trabajó, si no me equivoco, en Corinthians como director deportivo y después estuvo en la selección, entonces seguramente
en lo conocía. En el radar lo tenía, claro.
Claro, sí, obvio, pero a ver, en este jugador en particular, nosotros arrancamos casi del principio con Everton y después es Francis Cajijao, que es nuestro jefe, fue el que vino acá, viajó, lo vio un partido en vivo y se terminó de convencer de las cosas que nosotros le habíamos dicho, ¿no?
Hola, Jonathan, un gusto. Te saluda Sebastián Gálvez, Lima, Perú. Y bueno, primero te quería agradecer la diferencia y hacerte una primera consulta. Hablemos ahora que lo mencionaste sobre la figura de Francis Cajijao, precisamente. Bueno, el jefe de scout del departamento de scouting internacional, ¿no? El Arsenal, que ya tiene 20 años. Y bueno, tiene rótulo de descubridor de jugadores como Cesc Fàbregas en su momento, Carlos Vela, Héctor Bellerín y bueno, más recientemente también Gabriel Martinelli. Se sabe que su red de contactos y especialidad radica tanto en España como en Sudamérica. Y bueno, teniendo en cuenta que tú eres uno de los scouts que mira talentos para esta parte del mundo, ¿qué podrías decirnos respecto al manejo de este señor que ha sobrevivido a, en verdad, a todos los grandes cambios que ha hecho el club durante los últimos años?
La verdad que, bueno, primero, buenas tardes, no te había saludado. Francis, a mí me lleva al club, o sea, no por eso voy a hablar bien ni decir cosas, elogios de él, sino que el hecho del currículum que tiene y los años que está en el club ya hablan de por sí solo, pienso, ¿no? Sí. Pero la verdad que es un tipo muy, muy capaz, muy contundente, sobre todo porque uno ve un jugador 10, 15 veces y se va convenciendo, capaz, algunos te convencen rápido, otros no, ¿no? Pero un seguimiento de 7, 8 partidos y ahí te convences. Si él solamente con un fin de semana viene y lo ve una vez, más allá de tener el informe de uno y las cosas que uno, las dudas que uno le puede sacar, el tipo tiene que decir sí o no. Y la verdad que lo veo muy, muy capaz, tiene un ojo muy bueno. Y después se sabe manejar muy bien, tiene un nivel organizativo hoy por hoy, porque es el jefe de todos los scouts, sobre todo los importantes, y que trabajamos por toda Europa, Sudamérica, los que viajamos a todos lados, los torneos, mundiales, todo. Tiene un nivel de organización y de sentido también humano con las personas espectacular. La verdad que me parece una persona muy, muy capaz. Y que por algo el club lo tiene, y más allá de que vino también Sven, cuando vino el alemán del Dortmund, el club decidió también seguir teniéndolo a él, porque bueno, sabían la capacidad que tiene y lo bueno que es para hacer este trabajo, ¿no?
Bien, Jonathan, y bueno, una vez que se concreta todo esto, Martinelli, jugador del Arsenal, imagino que vos también tenías cierta expectativa por verlo en acción, ¿no? Por ver sus primeros partidos, por verlo en cancha compitiendo al más alto nivel. Y la verdad que en sus estrenos, digamos, le fue bastante bien a Gabriel, sobre todo en Europa League, donde encima jugaba en una posición en la que quizás no era la que ustedes lo habían visto habitualmente, porque Emery lo hacía jugar de delantero centro. ¿Cómo viste esos primeros partidos de Martinelli, que hizo bastantes goles, hizo dos goles en su partido ante el Standard Lieja de local en su debut europeo, digamos? ¿Cómo lo viviste vos?
Y mirá, normalmente uno los fines de semana estás trabajando, estás viendo inferiores y un sábado a la mañana, o estás viendo algún partido de primera.
Claro.
Siempre me lo dejo grabando, en casa el partido, o después voy y lo miro por el programa este White Scout. Porque me gusta ver los partidos nuestros, porque me gusta ver cómo anduvieron todos y a ver qué falencias hay y poner, estar al tanto de lo que sucede en tu club, ¿no? Obviamente, aparte, el primer equipo es el que da el timing a toda la estructura.
Claro.
Nada, al principio nervioso, como si fuese, qué sé yo, un hijo tuyo, ¿viste? Porque vos querés que le salga todo bien, o pelota que toca, sabés que son las primeras pelotas, son importantes como para que se suelte y que pueda demostrar y que de ahí arranca a tener un partido con otras expectativas, o sea, a otro nivel, digamos, o poder estar a la altura de semejante competición, porque la Premier es muy difícil, como dije al principio, es difícil llegar, adaptarte y jugar en un equipo como el nuestro también, que siempre les gusta tener la pelota en el piso y hacerla circular, y hay muchas asociaciones, así que no, nervioso, pero bueno, era fundamental que toque, como dije antes, los primeros minutos cuando fue entrando bien, y me sorprendió, o sea, no tanto, sabíamos que como extremo es su lugar, es la posición del juega, y claro, donde también le gusta jugar, pero como un 9, como falso 9, se mueve muy bien, y el ser tan agresivo dentro del área, y tener mucho, estar siempre en movimiento, y buscar la profundidad, sabíamos que ahí también podía rendir. Después, obviamente, son méritos del míster de ponerlo ahí, o no jugar un monstruo como lo es Lacazette y ponerlo a él también como un 9, vale, el 9, el 9, falso 9, sí, digo sí. Yo, porque se mueve para todos lados, un chico que no es que te da un punto de referimiento, sino que se mueve normalmente. Pero no, bien, contento, y después él, más allá de estar a la altura y jugar bien, y asociarse bien y entrar en el equipo, también lo ustedes lo vieron, lo cerró los sus partidos con goles, y eso, el gol para el delantero es fundamental, te da mucha fuerza, te da voz, ánimo, te suelta realmente para jugar y atreverte a hacer las cosas que sabes hacer, ¿no?
Y cuando lo estaban viendo en Ituano, en esos 3, 4 que lo viste vos, en lo que estuvo Everton, en lo que estuvo Francis, yo entiendo que no siempre es fácil hacer esto, pero ¿le encontraron alguna similitud con algún jugador pensando, este chico, si lo laburás bien, si tiene la mentalidad correcta, puede ser un jugador similar a X, o es un jugador distinto a otros que hayan visto pasar por ese sector del campo?
No, a ver, por las características que tenía, o sea, lo físico para la Premier, hoy por hoy, con la velocidad y repetir esfuerzos, creo que son una de las características que se necesitan. Si a eso le sumás inteligencia y técnica, ya sos un jugador de 7, 8 puntos.
Claro.
Él lo físico lo tenía, la inteligencia lo tenía, y aparte de ser muy competitivo, ¿no? Una actitud de un pibe de 20, de 30 años casi ya, por la edad que tiene. Pero mirá, te voy a contar algo. Mi jefe, cuando lo ve a él, se junta después del partido del hotel, cuando las cosas ya estaban bastante encaminadas, y le preguntó quién era su ídolo,
Sí.
o quién tenía como referencia por su posición o en el fútbol, ¿no? Y
Sí.
obviamente uno piensa un brasilero, Ronaldo, el fenómeno,
Claro.
o Ronaldinho, Neymar.
Sí.
Y él le dijo Cristiano Ronaldo. Claro.
Claro.
Pero,
Apuntó
¿por qué lo dijo?
directamente.
Apuntó, claro, apuntó directamente a su posición, capaz, también, ¿no? Porque
Sí.
dice que Ronaldo
Sí,
también es un
claro.
9, que también es un extremo. Pero más que todo lo dijo porque él sabe que tiene, no tiene una gran, o sea, no, lo, a ver, quiero expresarme bien, no tiene una gran técnica, pero tiene un algo físico que sabe que todo el tiempo tiene que estar al 100% para llegar a ser lo que es hoy es. Entonces, el chico es muy competitivo, trabaja día a día para estar cada fin de semana y rendir al máximo, al 100%. O sea, una mentalidad de un chico difícil de encontrar, sobre todo en Brasil, y sabemos cómo es Brasil, y que salga de una cuarta categoría, ¿no?
Claro.
Entonces,
Bueno.
la verdad que este chico a mí me sorprendió, la verdad que me sorprendió. No me
O sea.
esperaba un resultado tan inmediato en el corto plazo.
Mira, está bien, está clarísimo que el nivel técnico, el conocimiento táctico y físicamente está bien, está 7, 8 puntos, un promedio si querés, pero lo que lo distingue vos, según vos, es esta mentalidad que tiene, ¿no? Entonces,
Sí.
eso, si querés, de alguna forma es hasta el mejor augurio de cuántas chances tiene de triunfar o de asentarse en la Premier League, ¿verdad? Porque tenés casos de, no sé, el mexicano Carlos Vela, que uno lo veía jugar y se deslumbraba con esas definiciones por encima del arquero, pero después tal vez él no tenía ese costado competitivo del que me estás hablando con Martinelli. Por ejemplo, el mexicano se tuvo que ir a otro país, o en España o en Estados Unidos, donde rindió un poco mejor, tal vez el nivel es un poquito más bajo que en la Premier, pero si Martinelli a los 18 tiene la mentalidad de un chico de 30, evidentemente la materia prima está.
Sí, no, no, lógico. A ver, también llegó a, no porque uno trabaje, es un club con una filosofía que siempre le gusta jugar al fútbol, es un club que le da importancia a la técnica, que le da importancia al buen juego. O sea, vos ves un partido del Arsenal y te da gusto mirarlo, porque más allá de que a veces nos falta el gol, nos falta cerrar partidos, nos falta estar ahí en momentos, ustedes lo saben igual que yo, ¿no? En momentos
Sí,
que
sí, sí.
son cruciales. Nos falta esa pizca de suerte o ese golpe de horno, pero vos decís, puta, por algo estamos ahí entre los primeros. Pero él llegó ahí, se adaptó. O sea, siendo de Sudamérica y la edad que tiene, no es fácil llegar a una liga tan competitiva como es la Premier, y no solamente jugar dos o tres partidos, hacer tres o cuatro goles, sino después mantenerse, porque en un momento él se ganó
Claro,
hasta la titularidad.
sí.
Después se le, si no me equivoco, después se lesionó. Y después vuelve a jugar de vuelta. Y también hay que ser consciente que, a ver, yo jugué al fútbol. Cuando las cosas van bien y el equipo gira todo, a vos te ayuda como jugador en la parte
Claro,
individual. ¿Me
claro.
entendés? Entonces, nosotros tuvimos un periodo, lo último, que no giraba muy bien las cosas, no nos estaba. Pero bueno,
Y así
después
todo, él estaba.
y así todo él demostró y
Claro.
estuvo siempre. Para mí estuvo siempre a la altura. Tuvo algunos partidos que no estuvo muy preciso, o estuvo impreciso con la pelota, o no terminó, tuvo un producto final importante con sus jugadas individuales, pero un chico que siempre te va a hacer regular, te va a jugar para 6 puntos, ¿me entendés?
Claro.
Jonathan, yo tengo una pregunta un poco más conceptual respecto a tu trabajo. Quería consultarte cómo calibras el potencial de talento y habilidades de un futbolista joven, como Martinelli, por ejemplo. Obviamente están atados a un sinfín de variables intangibles y el entorno extrafutbolístico. Es decir, ¿en qué se basa tu trabajo como jugador para no solo dejarte llevar por ese potencial que crees que puedas tener sobre el campo?
¿Vos te referís a qué es lo que uno le mira al jugador, no solamente lo que hace en un campo de juego? No te entendí muy bien, disculpa.
Claro, o sea, ¿cómo calibras el potencial de talento y las habilidades de un futbolista respecto a lo que te viene mostrando, sabiendo que hay un montón de variables intangibles que también influyen, ¿no? Por ejemplo, el entorno extrafutbolístico.
Ah, sí. No, bueno, uno, al estar acá, los clubes europeos ponen gente obviamente capacitada y que ellos consideran que está, tiene el ojo clínico, llamémosle, para buscar jugadores. Uno hace un estudio completo del jugador. Uno solamente, obviamente, uno arranca mirando partidos de fútbol, haciéndole un seguimiento de fin de semana cuando juegan en casa, cuando juegan afuera, para ver el comportamiento que tiene el jugador en general. O sea, me refiero a cómo reacciona cuando juega con su público, cómo reacciona cuando juega con el público en contra, ¿no? Claro. Y después se hace un estudio, obviamente, o sea, un estudio, se empieza cuando te interesa, a veces tenés el agente que lo conoces, o la persona que lo representa, o algún amigo en común, o de alguna marca deportiva, y tratás de sacar información de cómo es su familia, de si estudia, o conversás con él a veces, depende de cada uno, depende de cómo lo hayas conocido, y tratás de tener un informe global, que eso es lo que vos decís, o sea, qué cabeza tiene, qué tipo de vida lleva, qué educación, que si está estudiando, si no está estudiando. Entonces, o sea, no es solamente, uno no hace solamente el trabajo de elegir el jugador, no, este es muy bueno porque tiene físicamente está muy bien, técnicamente, es inteligente, es competitivo, no. También después se estudia el tema de la cabeza o el entorno que tiene. Obviamente, acá hay jugadores, sin decir nombre, bueno, a ver, Tevez, por ejemplo, o el Kun Agüero, han salido de lugares un poquito, de un nivel social un poquito bajo, llamémoslo, y han respondido y se han mantenido durante montones de años siendo grandes profesionales. Hoy el Kun lo sigue bestia, demostrando, sí. Es una bestia, la verdad, claro, exactamente. Sí. Entonces, eso también lo lleva, porque después, aparte, llega un momento que ganás dinero, tenés todo. Te podés comprar el auto que quieras, que es el jugador lo que aspira, o el departamento, la casa, y después llega un momento que tenés que tener algo adentro, vos lo tenés que sentir, de que te lleve a ganar títulos o a querer seguir compitiendo a alto nivel. O sea, no lo digo por Martinelli, pero Martinelli le veo esto en su mentalidad, digamos. Entonces uno, más que todo en este punto, lo hizo Everton, de estudiar un poco su entorno, su vida, sus padres, qué decisiones tomaron, a dónde lo llevaron, por qué fue a cuarta categoría. Entonces se hace un análisis general, a veces no se escribe todo ni se pone en un report, sino que se lo habla con el jefe, en este caso con Francis, y son cosas que a vos te llenan porque es importante, claro. que tengan ese tipo de condiciones que sabés que lo van a ayudar. Capaz que cuando van para allá y donde encuentran la máxima, o sea, la dificultad, o el máximo, que sería una lesión o no jugar, y estar ahí y no entrar, entonces tenés que tener, como digo yo, ¿no?, los patitos bien en fila como para saber bancarte esa situación, lejos, capaz, de tus amigos, de tu familia y de la gente que a lo mejor te puede contener, y entras a un lugar y estás solo, o con tu representante, o con gente poca de tu entorno, ¿no?
Y eso es entonces, todo más difícil.
Claro, y ahí se hace todo más difícil. Pero bueno, para responderte, uno analiza todo. Hoy considero que yo muchas veces, o sea, cuando conozco un chico y le pregunto si está estudiando, si estudia inglés, porque hoy hay chicos que estudian inglés, y es importante, la verdad que considero que para abrir la mente, para la toma de decisiones también adentro de una cancha, te lo da por estudiar, te lo da por leer un libro y por ser una persona culta e instruida, ¿no?
Claro, sabes que justo sobre ese tema te iba a consultar. Yo leí en una nota hace unos días, salió un perfil de Francis, de Caijao, en un medio inglés. Hablan de vos, por cierto, no sé si estabas al tanto.
No.
Bien, por suerte, hablan bien de vos. Y cuentan
después,
que... Cuentan que el padre de Martinelli tuvo muchísima influencia en las decisiones, si querés, preprofesionales de la joven carrera de Gabriel. Por ejemplo, esto que decías vos, esta decisión de ir a jugar a la cuarta categoría, creo que estuvo relacionada con un laburo que tuvo que conseguir el padre para
sí.
Lo trasladaron de San Pablo a Ituano, etc. Otro tema fue que, esto que decías vos, el chico creo que estuvo aprendiendo inglés desde algún tiempo antes incluso de irse para Inglaterra, entonces hay como una influencia fuerte del padre ahí, ¿esto es así?
Sí, a ver, a nosotros nos ayudó que él fue dos veces al United. Al United
Claro.
fue dos veces y ya el scout del United ya le lo preparó también mentalmente y con la cabeza ya lo tenía un poquito formado porque obviamente lo llevó creo que a los 14 años, creo que lo seguía de los 12, 13 años. Lo llevó a los 14 a Manchester, 15 y 16 creo que lo llevó de vuelta. O sea, ya era un chico que venía con 3 o 4 años trabajando con una persona como nosotros que te va inculcando y te va llevando y te va arrastrando también a tu familia y te va diciendo las condiciones. A ver, un jugador, el objetivo de un jugador de acá, cualquiera sea de Argentina o Brasil, el objetivo es jugar en primera división de su equipo, ¿no? Donde uno está entrenando, donde hizo las inferiores.
Claro,
Pero
sí.
después, el paso que uno sigue es irte para Europa. Y hoy por
Y
hoy,
sí.
con el trabajo nuestro y las condiciones económicas también que hay, te llevan antes a veces, o no llegas a jugar en tu primer equipo y te vas antes para Europa. Pero lógicamente él ya venía estudiando y los papás, la verdad es que muy acertados, porque uno a veces se piensa que toma
Bueno.
buenas decisiones o pensándolo bien y no las toma, ¿viste? Pero la verdad que los padres estuvieron muy bien y también bien aconsejados, tengo que dar la razón también por el scout de United, que capaz que influyó bastante en la toma de decisiones de irse a Ituano, de irse a esa ciudad, del padre consiguió trabajo. O sea, tuvo suerte también, ¿no?
Sí,
Okay.
sin dudas. Te pregunto, Jonathan, también por ahora puntualmente, desde tu lugar, ¿no? Ponele ver a Martinelli hacer un gol en Stamford Bridge, como hablábamos recién, ¿no? El gol que le hacen el empate a Chelsea, que fue un partido muy importante para el equipo porque jugábamos con uno menos, ya había comenzado también el ciclo del nuevo entrenador, también debe haber sido importante para él, ¿no? Empezar a imponerse, digamos, como un jugador importante en un ciclo que está empezando. Te pregunto puntualmente si ese gol, o por ejemplo los que hizo en Anfield, en la Copa, en un estadio tan emblemático,
Claro.
son como los que terminan de redondear tu trabajo en algún punto. Vos lo sentís así, decís, bueno, este chico ya está allá, está haciendo goles en estadios importantes, ya está muy, muy metido en lo que es la dinámica del equipo. ¿Es ahí donde ya empezás a soltar a ese jugador que seguiste durante mucho tiempo?
Sí, a ver, obviamente la satisfacción ya del punto que el club lo compra, ya uno se siente, ya estás contento. Porque
Claro.
no es fácil llegar a terminar de contratar un jugador después de tanto tiempo que uno lo sigue. A veces las cosas se hacen más rápido o a veces toman su tiempo, ¿no? Porque uno está muy lejos del club y no sabe las condiciones o lo que está sucediendo allá o los jugadores que también tienen vista, Francis en este caso,
Claro.
que hay en diferentes posiciones, también hay muy buenos jugadores allá. La verdad que la satisfacción, sí, obviamente muy grande, lo de los goles. Me puso muy contento también lo que dijo Klopp después del partido en Copa.
Sí, tremenda declaración.
Liverpool,
Te
la
iba a
verdad
preguntar
que
por eso
eso.
también, me te adelantaste, pero
Sí.
bueno, responde esa también.
No, bueno, no, contento. A ver, yo esto lo hago, o sea, charlo con ustedes, estamos charlando sin contar nada de más, porque nosotros no podemos hablar mucho,
No,
la verdad.
claro.
Nosotros hacemos un trabajo que llamémoslo a las sombras, ¿no? No, no,
Sí, sí.
bastante con máxima humildad, lo digo, ¿no? Perfil bajo, desde el punto de vista que después se sabe en el club quién lo marcó, quién no lo marcó, quién hace el trabajo, quién no hace el trabajo, pero obviamente te llena y te da también más ganas de seguir buscando y te empuja para seguir buscando talentos que acá en Argentina o en Sudamérica los hay y pueden llegar allá y pueden ser grandes jugadores. Nada, la verdad que muy muy contento también por el equipo, porque tanto Everton, yo y Francis, que somos los que tenemos la responsabilidad, porque si un jugador así lo hubiese llevado al sitio, lo hubiese comprado el Liverpool,
Claro,
nada,
claro.
te hace
Y sí, te
pensar un
van a hacer
poquito, ¿viste? Decir,
preguntas.
claro, claro, o te llega el mail, ¿viste? No, pero no, la verdad que muy contento y nada, esto sigue. Te repito, como conté lo de Valverde la otra vez, uno hizo un buen trabajo, pero la verdad que no se pudo cerrar. Este se pudo cerrar y ahora depende todo el club le va a dar todas las herramientas a ver y por haber para que él termine de triunfar y creo que va a ser un gran jugador. Puede llegar a ser un muy, muy buen jugador. Hasta top, mirá lo que te
Sí,
digo.
tiene toda la pinta.
Tiene toda la pinta, sí.
Aparte de Martinelli, hay otro jugador que tiene entusiasmado a la comunidad Gunner en todo el mundo, bueno, precisamente porque juega una demarcación en la que Arsenal, en la mayoría de veces, en los últimos años ha errado con los fichajes. Te hablo de Willian Saliba, el zaguero de 19 años francés. Sí. ¿Pudiste verlo? Y si es así, ¿te parece una adición acertada para el equipo?
Mirá, a ver, sí lo vi muy poco, pero por curioso, porque somos muy respetuosos, cada uno cubre sus países y sus zonas, claro. Y si tengo algo que decir, intento decírselo al scout de esa zona como para ayudarlo, para que darle mi opinión, porque somos un equipo. Claro. La verdad que lo vi, estoy contento, es un joven 2001, tiene un potencial bárbaro, 19 años, esperemos que ahora a partir de esta nueva, hay que ver cómo arranca y cuándo, nueva, digamos, 2020-2021, cómo le va. Pero sí, contento porque me gusta, pero no, nosotros no intervenimos, ahí te comento algo, o sea, yo cubro Argentina, Chile y Uruguay, y después obviamente vas a ver jugadores cuando te dice Francis, que es el que maneja todo el esquema nuestro de scouting, vas a ver otros jugadores y das tu opinión. Pero después, si hay un italiano, por más que uno mire Champions o UEFA o mire partidos porque te gusta mirar fútbol durante los martes o miércoles, trato de pasarle la información o dar una opinión con un WhatsApp a alguno de mis compañeros. Claro. Después son ellos los que se ocupan de verlo y saben cómo es cada cosa en su país, ¿no? Que cubren.
Claro. Con todo este, a ver, vamos a meternos un poquitito en el tema político, pero apenitas, ¿no? Hablando del tema Brexit, que dentro de poco va a empezar a afectar muchísimo todo lo que es la vida en el Reino Unido, y con la llegada de Edu, ¿hay alguna especulación con que se puede llegar a reforzar un poco el sistema de scouting en Sudamérica, especialmente por parte de los equipos ingleses? Y justamente te quiero preguntar a vos si hay algo, obviamente contame lo que me puedas contar, si hay algo en carpeta en ese sentido o si es algo que crees que puede llegar a pasar.
Mirá, a ver, por lo del Brexit, pienso que también eso es importante para Sudamérica porque nos ayuda y creo que estamos al mismo nivel que cualquier equipo, cualquier jugador europeo ahora.
Claro.
Obviamente tiene que tener 18 años cumplidos como para poder ir para allá y no cumplir ninguna infracción con FIFA. Entonces hoy un sudamericano, tenga o no tenga pasaporte, va a poder también ir e incorporarlo al Arsenal o cualquier equipo de la Premier.
Claro.
Tema, como me preguntaste vos, y creo que en Brasil vamos a incorporar a otra persona, pero la verdad te digo, con todo este lío de que estamos viviendo, con esta pandemia del COVID-19, los clubes, no, acá es normal. Imagínate acá, y están complicados en Inglaterra, no digo que no estén cumpliendo con los sueldos o que no estén pagando, todo lo contrario, pero hay que ver cómo termina todo esto, cómo desacomoda a los clubes, porque la verdad que no es sencillo. Yo hablo mucho con el scout que está en España y parece que en mayo va a arrancar un poquito, se va a mover, mediados de mayo, pero no hay nada seguro, no hay nada firme, entonces... Claro. Esto, la verdad, que no solamente el fútbol, sino que a nivel general movió a todo el mundo y es una situación muy complicada, ¿viste? La verdad también no se olviden que hay, si la FIFA mantiene, leí, pero no me informé ni me interioricé mucho, el tema es que si hay jugadores que terminan el 30 de junio el contrato,
es un tema,
quedarán libres.
Es un tema.
Es un tema y es una vivada aquellos clubes que el jugador que necesite, si realmente te interesa y vence el contrato 30 de junio, y bueno, podés atacarlo, digamos, ¿no? Es la viveza de hacer el mercado de este verano europeo, ¿no? Entonces va a ser un tema. Entonces, a nivel incorporaciones, no lo sé. Yo sé que en Brasil capaz que pongamos otra persona más para ayudar a Everton, pero no estoy al tanto de eso. Aparte, Du es una persona muy importante, una persona que tiene muchos contactos en Brasil y eso también nos ayuda a llegar primero en alguna información o algún dato de algún joven, algún jugador.
Claro. Bueno, la última de mi parte, Johnny, hablaste de Sven Mislintat hace un ratito. En mi opinión, lamentablemente, se fue del club. No te voy a pedir la tuya, pero sí te quería preguntar si si pudiste sacar alguna conclusión de laburar con él, no sé qué tipo de cercanía tuviste, o si hubo algún tipo de reestructuración del sistema de scouting con su presencia, algún tipo de referencia de cómo fue trabajar con él.
Mira, la vez que lo vi fue la vez que jugamos la final de la Community Shield, si no me equivoco, contra el City, ¿fue? Sí, contra el City, que perdimos con el Kun de Agüero, el gol del Kun, ¿no?
El error de Mustafi.
Sí, sí. Ah, el error de Mustafi, que lo trajo él. Pero, no, tuve relaciones a veces ahí esa noche, que comimos todos juntos en el hotel y la mañana antes de ir al partido, pero después dos o tres WhatsApp, una relación normal. La verdad que no puedo criticarlo ni comentar cómo es como persona porque no lo traté mucho, pero bien, cuando necesité una respuesta, él me respondió el WhatsApp y me dijo que me lo iba a solucionar y me lo solucionó, así que nada, después no tuve mucha relación y aparte fue una persona que tampoco duró mucho, no me quiero equivocar.
Un año, más o menos.
Un año. Sí. Como mucho, sí. Y después se terminó yendo.
Claro. Bueno, Jonathan, te agradecemos obviamente el contacto, estamos muy, muy contentos de volver a charlar con vos, de todo lo que nos pudiste contar. Para despedirte, explícanos ahora cómo trabaja el scout en tiempos de coronavirus, de cuarentena, de que no hay actividad. Hacernos un breve resumen de cómo estás pasando estos días para seguir aportando seguramente en lo que es tu trabajo, ¿no? Que es detectar talentos.
Y mira, estar en casa encerrado para uno que está tan acostumbrado a viajar, la verdad que no es tan sencillo, pero está costando, y menos a mí con cuatro mujeres en casa, pero terrible. Pero no, la verdad que por un lado te hizo, al menos hablo por lo mío, no por mi persona, hizo poner un poco los pies sobre la tierra, pienso que a más de uno de nosotros, estar un poquito más conectado con la familia. Claro. A mí me ayudó un poco no digo que no soy un padre presente, todo lo contrario, pero a hacer cosas y tareas con mis hijas, jugar un poco, claro, más, sí. Disfrutar un poquito de la más chiquita, a nivel familiar estar mucho más conectados, ¿no? Y haciendo tareas y que ayuden en cosas que a lo mejor antes no lo hacían. Y nada, pienso que por un lado sirvió y por otro lado, bueno, nada, complica en líneas generales a todo. A mí, en lo laboral, yo sigo viendo partidos por White Scout, partidos viejos, partidos que no pude ver de mis zonas, partidos que no fueron de mis zonas, porque para estar informado y para buscar en algunas posiciones que sabemos que tenemos capaz que encontrar alguna solución o tratar de dar algunas alternativas, depende de cómo se arma el mercado y...
Claro.
Y cómo se den las cosas, o qué jugadores se vayan, o qué jugadores se queden. Entonces, bien, la verdad que no me gusta ver videos o partidos, viste, viejos, pero hay que reportarlos, hay que hacerlos. Estamos siempre en contacto con mi jefe. Los lunes normalmente Raúl, que es el CEO del club, da charlas para todos los que se quieran conectar en el club.
Bien.
Por intermedio de un link y dar charlas de motivación, dar charlas de cómo están las cosas, de cómo va la situación. Así que en ese aspecto el Arsenal, como club, un 10 o un 11 diría. Y bueno, a nivel personal la verdad que también muy bien. Mi jefe Francis enseguida me dijo lo importante estar con la familia, lo importante que estén todos bien, hay que cuidarse, no viajes más, no se sale más. Y nada, ahora a esperar de que se mejore todo lo más rápido posible y bueno, y volver de a poco al trabajo. Sé que el fútbol es difícil porque es un lugar, un deporte donde va mucha gente, muy masivo, entonces pienso que va a arrancar de vuelta, todo lo deseamos, la verdad que es duro vivir sin fútbol un sábado, un domingo, un viernes, un lunes,
sí,
cuesta, nos cuesta a todos, pero bueno, cuando vuelva al menos es empezar a ver partidos en vivo por televisión y volver al rodaje, ¿no?
Bien. Te agradecemos, Johnny, la verdad, como siempre, muy amable de tu parte, estar disponible y bueno, hasta cualquier otro momento, siempre ya sos, en cualquier momento venís a conducir vos y no te dejo lugar.
No, chicos, bueno, la verdad que los felicito, hacen un programa muy bueno y siempre los sigo también en Twitter, así que nada, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande a todos y bueno, estamos en contacto.
Dale, un abrazo grande.
Un abrazo. Johnny, gracias.
Chau, chicos, gracias.
Hasta luego. Chau.
Bien, ahí pasaba Jonathan Vidallé, gran entrevista, charlamos un poco de todo, creo que bueno, yo la disfruté muchísimo, no sé ustedes chicos, la verdad, muy 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 rica entrevista, con mucho detalle y con cosas muy interesantes, ¿no?
Sí, y además muy predispuesto él. Entendemos nosotros que hay cosas de las que no puede hablar,
claro.
Hay bastantes cosas de las que no puede hablar. Por ejemplo, me sorprendió que pudiera revelar o que nos contara que el club está intentando reforzar el mercado en Brasil, justamente por esto que le consultaba con el tema Brexit y con la llegada de Edu como director deportivo. Había rumores dando vueltas sobre eso, pero que él confirme o que nos haya dicho que el club estaba analizando seriamente sumar un scout ahí, me parece que es una linda primicia. Y en general, todo lo que lo contó de la previa de la llegada de Gabriel a Arsenal estuvo muy, muy interesante.
Sí, y aparte también dijo algo interesante que, bueno, se venía hablando mucho, que era la intervención de Edu Aspar en el fichaje de Gabriel Martinelli, que la verdad,
claro.
Jonathan le dijo que no tuvo nada que ver, porque era un momento en que no estaba todavía en el club, claro. Y eso obviamente desmitifica un poco el hecho de que Edu Aspar ya tenía atado, ¿no?, a Gabriel Martinelli. Entonces me parece que ha sido un trabajo en conjunto de los scouts de sudamericanos del Arsenal. Exacto. Y hay que felicitarlos por eso.
Exacto.
Ahí, sin duda, tienen mucho mérito, ¿no? El trabajo de, y como decía un poco Jonathan también en la entrevista, es un trabajo muy silencioso porque
sí.
Ellos miran cientos de partidos, analizan cientos de datos, ven un montón de jugadores y después tratan de que esas operaciones se lleven a cabo, pero a veces quedan en la nada por cuestiones que son ajenas a ellos. Y cuando yo creo que finalmente se le da la oportunidad, por ejemplo, de que llegue un jugador que ellos estuvieron siguiendo, como en este caso Gabriel Martinelli, debe ser una satisfacción enorme. Así que nada, felicitaciones a Jonathan por ese trabajo, en conjunto con Everton y el resto del grupo de reclutadores de acá de la región. Y bueno, esperemos que venga más talento. Nosotros encantados de seguir viendo futbolistas de este tipo en nuestro club. Pero sí, bueno, señor. Bien, así llegamos entonces al final de un episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y como seguimos insistiendo en esto, en este tiempo, siguen quedándose en sus casas, hagan caso a las autoridades de sus respectivos países, no se relajen. Llevamos mucho tiempo encerrados, pero no hay que relajarse, esto todavía sigue, así que esperemos que todos sigan cuidándose. Y nosotros vamos a seguir acá, semana a semana, ofreciéndoles lo mejor que podamos con respecto al Arsenal. Ha pasado Mati Terzic, pasó Sebastián Gálvez, mi nombre Rodrigo Duben. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo episodio. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.